desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Voy a enseñar, voy a compartir, voy a predicar un mensaje que tiene el título de lo que aparece en la Escritura, cuando la sal pierde su sabor. Voy a pedirle, por favor, que por respeto a la Palabra de Dios nos pongamos en pie y vamos ya a permanecer sentaditos por ahí 25 minutos. El que permanece de pie soy yo, así que nos ponemos de pie toditos por respeto a la Palabra de Dios. Y voy a dar lectura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 34 y 35. I'm going to ask you to please take your Bibles with me to the Gospel of Luke, chapter 14, verse 34 and the 35th. Dice así la Palabra del Señor, y quiero que usted lea conmigo, pero fuerte, en el versículo 35. Dice así: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Todos en el 35, ni para la tierra ni para el muladar es útil, lo arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, tengo tu palabra en mi mano, extiendo mi brazo a lo más alto donde puede llegar, en señal y desde lo más profundo de mi corazón te lo digo hoy, lo he dicho siempre y lo diré por siempre. En señal de gratitud para contigo por permitirme ser el pastor de esta iglesia. Gracias también. Tengo un compromiso delante de ti en este momento y un compromiso delante de esta audiencia que está en esta noche bajo este techo. Háblanos al corazón. Cada uno debe aprender y tomar la pieza que le corresponde, no la que le conviene, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Jesucristo ha dicho esto, lo dijo en el Evangelio según San Mateo, lo dice acá en Lucas, que nosotros, los cristianos, los nacidos de nuevo, nosotros los que un día hicimos nuestra pública profesión de fe en Cristo para reconocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador, dice que nosotros somos la sal de la tierra. Esto no lo dice la iglesia, esto no forma parte del documento de fe o del estado de fe de nuestra iglesia o de nuestras creencias. Esto lo dice Jesús, que nosotros, todos aquellos, no importa de dónde vengamos, desde hace cuánto le entreguemos nuestro corazón a Jesús, o los que lo van a hacer en esta noche, todos somos, oiga esto, todos somos literalmente la sal de la tierra. El cristianismo en sí, la iglesia, nosotros los cristianos, somos la sal de la tierra. Y hay algo curioso. La sal no puede... Se lo voy a poner para que usted observe esto. Dame el salero. De regreso, por favor, ahí. ¿Qué pasa si la sal permanece mucho tiempo adentro del salero? Por lógica, ¿qué pasa? Se humedece y no sale. ¿No le ha pasado a usted que cuando va a un restaurante y agarra un salero y no sale porque ya se humedeció? ¿Sabe usted que por eso, es un invento de la NASA, que por eso le echan arroz a la sal? Para que el arroz absorba la humedad y siempre pueda correr. Entonces, por lógica, nosotros cuando tenemos un salero y vemos que no sale la sal, buscamos otra mesa en el restaurante porque queremos usar sal. Entonces, la iglesia que no sale de sus cuatro paredes se humedece. La iglesia que no sale de las cuatro paredes pierde su sabor, se convierte en una iglesia insípida. El cristianismo con el evangelio, con el mensaje de Cristo, es el que lleva la esperanza al que no tiene ninguna. La vida del hombre por fin es sazonada con el evangelio. Somos el ingrediente en este mundo. Oiga esto, lo que le voy a narrar. No me lo sé de memoria, lo transliteré, lo pegué, lo quité y lo pegué. Interesante. Somos el ingrediente que puede parar el proceso de corrupción o de descomposición o de putrefacción. Por eso es que cuando no hay refrigeradora, cuando no hay nevera, lo que se hace para preservar los alimentos es la sal. Usted sala una carne, un pollo, un pescado, y usted puede dejarlo ahí por tanto tiempo y no entra en estado de descomposición. Entonces, nosotros como cristianos somos la sal de la tierra, somos los que podemos parar el proceso de descomposición, somos los que podemos parar el proceso de putrefacción o de descomposición de los ingredientes. La sal evita que los alimentos se corrompan. Hoy le traje yo a la negrita, yo le puedo decir esto y no es una mentira, mi esposa está acá, mi hijo está acá. Yo como frijoles todos los días. Yo como caraotas, como le llaman en Venezuela, todos los días. En mi casa nos faltan los frijoles negros, nos falta el arroz. Yo te los hago, mira, yo hago arroz con frijoles, yo hago frijoles con arroz, yo hago arroz casados, yo hago arroz y frijoles divorciados, de todo estilo. Todos los días yo te puedo comer arroz y frijoles, no me cansa. Yo la carne a un lado, yo otro tipo de comidas que están procesadas a un lado, me trato la manera de cuidar, me trato la manera, por cierto, de consumir la menos cantidad de sal posible por el sodio, pero me he dado cuenta que esas comidas que tienen sal, esas comidas son las que tardan el proceso de la descomposición. Y yo quiero que aprendamos en esta noche, porque quiero que usted se sienta privilegiado y honrado si usted ya forma parte de la familia más grande del mundo, que es la familia de Dios. Que usted se sienta que usted es ese ingrediente. Usted es ese momentito en la vida que Dios le ha brindado, que Dios lo ha protegido, le ha dado todo esto. Pero quiero que usted vea esto. ¿Qué pasa si el cristiano se descompone? ¿Qué pasa si el cristiano no da su sabor? Dame la cita, por favor, en Lucas capítulo 14, 34 y 35. Observe lo que dice. Buena es la sal. Mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Oiga esto. Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. Quiere decir que entonces somos inútiles. El día que nosotros los cristianos perdamos el sabor, somos inútiles. Me estás oyendo inútil, decía Paquita la del barrio, ¿verdad? Me estás oyendo inútil. ¿Con qué se sazonará? La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír que oiga. Dame el primer punto y acá hay unas figuras que yo quiero compartir. Cuando el cristiano pierde su sabor, ¿qué pasa? Cuando ya se ha convertido en una persona insípida, cuando usted ya no tiene ese saborcito que tenía al principio, cuando usted ya no da sabor en donde está. Le voy a leer la lista de las cosas que yo agarré, leí, copié, escribí y las pegué aquí en mi tableta. El cristiano que pierde su sabor es aquel cristiano que ha dejado de ser una influencia en donde él convive. Ya no es la persona que era al principio. Te lo voy a poner así bien fácil. Ya no haces falta. Qué feo hoy. ¿Sabe usted que este sermón yo lo prediqué en el año 2007? Ya han pasado varios años, 17 años en que yo prediqué este sermón, donde enseñé las 19 parábolas. Cuando usted ya no hace falta, usted ya perdió su sabor. Cuando usted ya no es una influencia. Oiga esto, cuando los que te rodean se dan cuenta que tu presencia ya no es tan importante como al principio, porque ya no hay sabor en ti. Cuando ya no se nota tu ausencia. Uy, qué feo esto. Antes preguntamos, ¿y por qué no vino fulano? ¿Y por qué no vino sultano? ¿Y dónde está la hermanita? Pero cuando ya no se pregunta, cuando tu presencia, cuando ya no se nota, cuando tu ausencia ya no se discute, eres un cristiano que no haces falta. ¿Pero por qué? No porque te quieran marginar, no porque te quieran sacar, no porque te quieran dar la espalda, simple y sencillamente porque te has corrompido. Has entrado en una etapa de descomposición. Simple y sencillamente porque ya perdiste tu sabor. Simple y sencillamente porque te has convertido en una persona insípida. Sigue la lista. El cristiano pierde su sabor cuando ya no derrite la frialdad de la vida y el peligro del hielo en el corazón. ¿Sabe usted que la sal, no sé cuántos de ustedes de que venimos de Latinoamérica, te da cuenta que aquellos helados que se venden en las carretas, en Venezuela se dan este tipo de vendedores de helados, que tienen el tachito donde ponen el helado de vainilla o de mango o lo que sea, y adentro hay mucha sal, y esa sal sirve de refrigeración. Mientras haya sal, siempre va a estar helado eso, y eso preserva también. Pero cuando la sal ya no tiene esa particularidad, cuando la sal ya no tiene eso que hace detener el frío, cuando ya no puedes derretir el hielo, has perdido tu integridad. Cuando ya no sabes preservar las relaciones y las amistades. Dios te acercó personas para bendecirte. Tú mismo, con ser tan desplicente, tan indiferente, por ser tan chismosa y tan chismoso, has alejado a esta gente. ¿Sabe una cosa? Le estoy presentando esta figura porque ahí mismo, donde es el Coliseo Romano, antes Nerón, el deleite más grande que tenía era de perseguir a todos los cristianos. Y para poder eliminar la influencia de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, era y llevaba a todos los cristianos al Coliseo Romano para que vinieran los leones y los devoraran. ¿Sabe usted qué hacían con los cristianos? Los colgaban en un poste, los llenaban de brea, los llenaban de aceite y les pegaban fuego en una hoguera. ¿Sabe usted qué hacían con las mujeres embarazadas que eran cristianas? Les abrían el vientre, sacaban el niño y se lo daban a las fieras para que la mamá viera cuando un león estaba devorando al hijito que había llevado en su estómago. Así eran, porque eran cristianos de convicciones. Y cuando nosotros los cristianos, cuando ya somos insípidos, cuando ya hemos perdido el sabor, cuando ya nos da lo mismo si ir a la iglesia, no ir a la iglesia, si hacer esto, no hacer lo otro, ya no podemos preservar nuestras relaciones ni amistades. Cuando ya no se puede distinguir entre los cristianos y los inconversos. No estoy en contra, no sé si es bueno o si es malo, algunos satanizan esto. Yo sé que hay personas que lo hicieron antes de convertirse al cristianismo, personas que se han puesto tatuajes, personas que se han puesto arracadas o aretitos, personas que se han dejado crecer el pelo, que se quitan el pelo, que se ponen un montón de cosas, que se visten de una forma bien rara, especialmente de negro. Y bueno, dice, ¿y este es cristiano? ¿Y este es cristiana? Cuando nosotros ya no somos la diferencia. Y quiero que vea bien esta figura que está ahí. Aquí hay varios focos, 1, 2, 3, 4, de una norma, de una forma igual. Pero en el centro está un foco que es distinto. Mis amados hermanos, mis queridos hermanos, les digo una cosa. John Maxwell, uno de los más grandes escritores cristianos, maestro de Biblia y maestro de eclesiología, dijo esto. Cuando el cristiano ya no se distingue entre los inconversos, perdió su sabor. Nosotros no estamos en este mundo para mezclarnos. Nosotros estamos en este mundo para distinguirnos. Yo se lo dije a una jovencita, tú me pareces que eres distinta, eres diferente. Catherine, sales en vivo y en directo y te estoy diciendo, tú eres, aún dentro de tu discapacidad física, aunque sabiendo que no tienes una pierna, aunque esto te ha representado tener que vivir haciendo esfuerzos, tú sobresales, tú te distingues entre muchas. Eso tiene que ser el cristiano. Cuando ya no podemos distinguirnos, cuando ya podemos nosotros darnos cuenta que una comida no tiene sabor y con la otra comida sí tiene sabor. Le voy a decir qué dice Cristo de todos estos que acabo yo de describir. Si esto es un síntoma en tu vida, Jesucristo dice que no sirves para nada. Te lo voy a repetir. Si tu vida no es de influencia, si tú no llegas a inspirar, si tú no llegas a tocar, si tú no llegas a ser un punto de referencia en la vida de alguien, es porque eres una persona insípida, sin sabor. Y dice Jesús, no lo digo yo, no sirves para nada. Nosotros formamos parte de algo que se llama una asamblea, nosotros formamos parte de algo que se llama una institución, que se llama la iglesia. Y en el punto número 2, y con esto voy a empezar a terminar. También cuando la iglesia pierde su sabor, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuál es la sintomatología de un cristiano? Ya lo acabamos de describir. Pero vamos a ver la sintomatología de una iglesia. En el capítulo 5 de Mateo, por eso dije que Mateo y Lucas son los que mencionan este pasaje, vean lo que dice la Escritura. Vosotros sois la sal de la tierra, los que están acá, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una asamblea, la iglesia es un grupo de creyentes en Cristo, la iglesia es un grupo de personas que fuimos sacadas del montón y nos escogieron para ponernos en un lugar exclusivo para uso de nuestro Señor Jesucristo. Mateo dice esto un poquito distinto a lo que dice Lucas. Pero vea lo que dice Jesús en Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, perdiera su integridad, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En pocas palabras, no servís para nada. Si no tiene sabor tu vida, sos un inútil. Si no tiene sabor tu vida, no servís para nada. Si no sirves al Rey de Reyes o Señor de Señores, no sirves para nada. Si no eres influencia, si la iglesia es nada más un punto de real estate, si la iglesia es un sitio nada más inmobiliario, hay muchas iglesias que estamos estorbando el desarrollo muchas veces de la comunidad. Porque hay una iglesia que ha estado ahí por 100 años, que forma parte de lo que le llaman acá The Grandfather's Law, porque forma parte de un territorio histórico, por eso la iglesia no se puede quitar ahí. Pero nuestros edificios se han convertido en un estorbo para el desarrollo mobiliario en algunas ciudades. Vea lo que voy a decir su iglesia, y a mí me preocupa esto. Se lo voy a decir esto. El día cuando yo me entere, cuando a mí me lo digan, y yo esté de acuerdo con esa persona o con esas personas, de que esta iglesia ha perdido su sabor, de que esta iglesia ha dejado de ser influencia, de que esta iglesia se ha convertido, en vez de una bendición, se ha convertido en una maldición. El primero que se va de esta iglesia soy yo. Yo no quiero estar en una iglesia que no sirve para nada. Yo no quiero estar en una iglesia ni de miembro, mucho menos de pastor. Ni de miembro. Es una iglesia que es inútil. Pero vean la descripción. Cuando la iglesia pierde su sabor, es cuando ha perdido su razón de ser. Cuando nos convertimos nada más en un club social. Cuando venimos los que queremos, cuando venimos los que se nos ocurrió venir, cuando venimos los que en ocasiones venimos. Decía el doctor José Rivas, oiga esto. El doctor José Rivas, uno de los más grandes predicadores que yo he conocido de habla hispana, fue mi maestro en algunas clases en el seminario en San Francisco, California. Él era de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Fue el director, el decano, el rector del seminario en San Antonio. Y cuando él llegaba a dar clases a San Francisco, él habló de la comunidad hispana, que es una comunidad bastante difícil de poder atraer a la iglesia. Hay un prejuicio, por eso que en la mayoría de las iglesias en Centroamérica, en Latinoamérica, la mayoría son compuestas por mujeres, por el machismo estúpido, absurdo y ridículo de nosotros los hombres, que nosotros no necesitamos de Dios, que la iglesia es para los viejitas, para los viejitos, para la gente desahuciada, esto no es para mí, yo tengo aquí para vivir, yo estoy aquí para disfrutar, yo tengo mucho trabajo, no tengo tiempo para ir. Y dijo él, y lo mencionó de esta forma, en una forma coloquial, el promedio centroamericano, mexicano, latinoamericano, va a la iglesia 3 veces en su vida. Va, el día que lo bautizan, no va, lo llevan su papá, su mamá y su familia. La segunda vez que un latino va a la iglesia es el día que se casa. No va, lo lleva la suegra. Doña Ana, aquí está Doña Anita, que es la mamá de Ricardo, lo lleva con una escopeta doble. Y la tercera vez que va un cristiano a una iglesia o un latino a una iglesia es cuando se muere, no va, también lo llevan. Cuando la iglesia se ha convertido en un club social, cuando ha perdido su integridad y cuando ha perdido el motivo por el cual la iglesia fue creada. Jesús nos dejó en este mundo no para quedarnos enclaustrados, no para quedarnos acá adentro de las cuatro paredes, sino para ir. Por eso la última y la gran comisión fue esta. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, punto, amén, punto. Mateo 28, del 16 al 20. Cuando nosotros en la iglesia dejamos de hacer alivio y nos convertimos en un estorbo. Cuando dejamos de ser un alivio, nos convertimos en un dolor. Cuando en vez de ser nosotros la iglesia conciliadores, somos detractores. Cuando en vez de ser nosotros salvadores, nos convertimos en jueces. Cuando en vez de ser de inspiración, nos hemos convertido en amenaza. Cuando las cosas en el mundo han llegado a tomar el control de la iglesia. Cuando la iglesia no ha tenido la efectividad para combatir la corrupción moral, social y espiritual. Y voy a terminar con estas dos figuras porque ustedes las pueden entender muy bien. Si esta no es la iglesia, somos inútiles. ¿Cuántos? Levánteme la mano los que han comido caña. Ok, muchos. Perfecto. Nosotros teníamos cerca de mi pueblo, en Guatemala, una molienda. La molienda es donde está el perol, donde se agarra la caña y se mete en un tubo y ahí está el molino. Y sale el jugo por allá y empieza en un perol caliente a hacer la melcocha. ¿Cuánto? Ahorita no me atrevo a morder una caña porque me quedan los dientes pegados ahí. Porque usted sabe que morder eso y arrancar, eso era, pero de acto heroico. Pero nosotros veníamos, no sé si usted se recuerda de esto, por eso lo voy a explicar. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros agarramos la caña y le sacábamos todo el jugo a la caña y te quedabas con el bagazo. ¿Te recuerda de esto? Eso somos muchos de nosotros. Somos el puro bagazo. El mundo nos ha succionado. El mundo nos ha quitado todo el sabor. El mundo nos ha quitado todo lo que nosotros somos, que debíamos de haberle dado eso a Jesús. Y nos quedamos en nuestro cristianismo nada más mascando. Nos hemos metido, tenía 3, 4 figuras diferentes de chicles o goma de mascar. Y nos metemos el chicle y cla, 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 cla. ¿Sabe usted una cosa? Que cuando usted hace esto con el chicle ya no tiene sabor. Ya perdió, tiene su elasticidad. Tiene todavía, ¿qué le digo? La forma de la goma de mascar. Pero sabor ya no tiene. El color ya lo perdió. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Nosotros seguimos masticando y masticando y masticando. Rumiando. Vea usted cómo comen las vacas. Las vacas cuando están comiendo y lo último que le están dando vuelta a todo lo que tiene que ver con el zacate, a eso se le llama rumiar. Y muchos de nosotros estamos cla, 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 cla en el cristianismo, chupando y chupando, masticando, masticando, rumiando y rumiando, y ya perdimos todo el sabor. No sé cuál de todos te vas a quedar. Cuando tú te des cuenta que ya no haces falta, cuando tú te des cuenta que tu ausencia ya no se nota, cuando tú des cuenta que ya no eres una influencia, cuando tú te des cuenta que ya no hay sabor, haz perdido el sabor. Y Jesús dijo esto: no sirves para nada, eres inútil. Prometido los 25 minutos para terminar. Antes de irnos, algunos de ustedes ya nunca más los voy a ver. A ver, algunos de ustedes ya se van en su viaje. De este lado se van otras personas. Yo salgo el jueves para Ecuador. Voy a estar 5 o 6 días por allá. Cualquier cosa puede pasar. Me monto en un avión, yo no sé si regreso, y mis hijos lo saben. Mis hijos lo saben, mi esposa lo sabe. Me despido de ellos como me despido de la iglesia. No sé si regreso, no sé si voy a volver. Un accidente, algo que pueda pasar, no lo sé. Una enfermedad, un ataque al corazón, no lo sé. Y hasta ahí quedé. Buen viaje a todos. No los voy a volver a ver a muchos de ustedes, jamás en la vida. Pero yo quisiera que los que han venido acá y que no han hecho esta decisión de recibir a Cristo en su corazón, para que te des cuenta que no es algo que me convenga a mí, para que te des cuenta que no es algo que me complazca a mí, es algo que tú lo necesitas. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es el día para hacerlo. Y te vas con Cristo en tu vida y vas a comenzar una vida espectacular. Ahí donde estás, con todo respeto, te voy a suplicar que inclines tu rostro, que cierres tus ojos. Vamos a orar. Todo el mundo con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. No queremos llegar nunca en la vida a perder nuestro sabor. No queremos perder nunca nuestra integridad. No queremos nunca dejar de ser las personas de influencia. No queremos dejar nunca de ser la persona de inspiración. Hoy tomamos una decisión. Y quiero pedir a todos aquellos que están acá, que nunca han hecho esta oración que yo voy a hacer, que la repitas conmigo adentro de tu mente, sin que nadie te escuche. Que nadie se fije que lo que estás haciendo o diciendo, adentro de tu mente. Repite conmigo esta oración, pero con todo tu corazón. Y dile así: Padre eterno, en esta noche yo abro mi corazón y vengo a recibirte a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Señor, quiero pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Enséñame a vivir una vida que traiga honra a tu nombre y que nunca pierda yo el sabor de ser. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie te molesta. Ahí donde estás sentado, donde estás sentadita, si has sido sincero, sincera, y has repetido conmigo esta oración, ahí donde estás, levanta tu mano, por favor. Dios te bendiga. Dios te bendiga acá. Dios te bendiga. Dios 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 te bendiga. Dios te bendiga acá también. Gloria a Dios. Dios te bendiga, papá. Padre, muchas gracias por tu palabra en esta noche. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.